Secretario de Turismo de Río Negro, para que nos cuente un poquito cómo viene y qué se espera para esta temporada. Le damos la bienvenida ya a Marcos Barberis, que está conectado en línea. ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Aquí Natalia te saluda.
Hola Natalia, buen día, que tengas un muy feliz año.
Bueno, igualmente para vos, Marcos, contanos un poquito cómo arranquemos por lo más cercano, que es el fin de semana largo de Año Nuevo, que si bien no, tal vez no hay tanto movimiento, algo de movimiento se produce, ¿no?
Sí, el fin de semana largo de Año Nuevo fue, comparado al de Navidad, mucho mejor. Tuvo niveles de ocupación muy buenos en Bariloche, en algunos segmentos, otros no tan buenos, pero siempre por arriba del 60% en la zona cordillerana, y en la parte de la zona atlántica tuvimos niveles de ocupación buenos en lo que hace en la hotelería y un poquito menos en lo que es la parte de casas y departamentos. La diferencia de otros años se dio, y que creo que va a ser lo que sucede a todo el verano, que la gente llega sin reservas y va confirmando en el momento y peleando las tarifas en el momento que está en el mostrador o en la recepción de las casas.
¿Cómo es esto? Peleando, pidiendo rebaja, básicamente.
Descuento, exactamente, pidiendo descuentos, viendo cuál es la mejor opción. Es un verano que está marcado obviamente por la crisis, por la cuestión económica. Entonces la gente va a hacer escapadas más espontáneas de fin de semana, de días que pueda viajar, y de esta forma va a llegar a los destinos sin tener reserva.
Bien, ¿cuáles fueron los sectores de turismo más beneficiados este fin de semana, donde más demanda hubo?
Bariloche y la cordillera tuvo niveles altos, en la parte de hostel arriba del 75%, en los hoteles 4 y 5 estrellas arriba del 80%, y en la zona atlántica las grutas estuvo muy bien. Playas Doradas estuvo rondando el 60% de ocupación, entonces podemos decir que fue un buen fin de semana.
Bien, y entonces la proyección, porque justamente nos decían que, como dato, ¿no? Que no hay reservas. Entonces, el tema de que no haya reservas tiene que ver con esta modalidad de salir más improvisados y buscar precios en el lugar.
Esa es una de las opciones, sumado a que el turista también va a optimizar mejor las escapadas. Como vos decías, hay alerta amarilla por cuestiones climáticas y tormentas a la tarde. Eso la gente lo ve y toma decisión si viaja o no viaja.
Bien. Marcos, bueno, no sé si queda como algo más para comentar. Sí, a pesar de esto que estás señalando, ya hay datos sobre las reservas para el mes de enero, por ejemplo.
Sí, ya hay datos.
Sí.
Estamos en algunos destinos arriba del 65%, en otros arriba del 60%, pero nosotros creemos que va a ser un verano atípico a lo que nos sucedía en los últimos 3 años, donde ya estaba todo vendido para esta época. Hoy el turista, el argentino, va a llegar a último momento, como bien te decía, y va a tratar de ver la mejor opción de acuerdo a su bolsillo. Hoy un traslado. Por ejemplo, el otro día un conocido se dio de Bariloche a una costa de la provincia de Buenos Aires y previó entre ida y vuelta 400.000 pesos de combustible. Entonces la gente tiene que optimizar sus recursos y ver cuál es la mejor opción.
Bueno, justamente te iba a preguntar por los costos. Hoy estamos con una de las noticias principales del día, tiene que ver el aumento del combustible. Estaba mirando los precios en Bariloche, por ejemplo, que son bastante elevados para ser justamente zona andina, ¿no? La nafta super, 665 pesos, por ejemplo.
Sí.
Pero quería preguntarte cómo vienen los precios en los alojamientos, desde qué piso se parte y bueno, y más o menos un servicio medio, cuánto están pidiendo.
Es que este año realmente es muy difícil darte un precio como por segmentado. Es un año donde cada uno está marcando sus tarifas según la necesidad y según lo que está necesitando para vender. Entonces, si uno va a un hotel de cadena que hay en Bariloche, la tarifa está establecida y va manejando subes y bajas según los niveles de ocupación. Pero si uno tiene un complejo de 4 cabañas o 3 departamentos, va a ir manejando también la venta según la disponibilidad que tenga para los próximos días y lo que le gustaría recaudar. Yo sé que están bajando los números, ha habido bajas de alojamientos en la costa que estaban pidiendo 120, 130 dólares y están cobrándola hoy en 70, 75 dólares.
120, 130 dólares pedían, ¿por qué?
Por una casa con dos habitaciones.
Wow. En dólares es el pedido directamente.
En dólares. Y hoy están bajando a 75, 70.
Esto
y
las
esos
grutas.
Son los que se están vendiendo. Los que siguen manteniendo las tarifas siguen teniendo disponibilidad.
Claro, los que venden son los que bajan las tarifas, obviamente. En el caso del hostel, ¿cuánto sale en la noche en un hostel?
Depende del hostel, pero en Bariloche tenés hostel de, con habitación compartida, hasta 6 personas en 12 mil pesos.
Bien. Bien, bueno, a eso se suma obviamente el resto de los gastos, el traslado y el...
Sí, de traslado, de excursiones, de gastronomía. En Bariloche una pinta, para que te des una idea, está en 1.600, 1.700 pesos. Pero también podés ir al supermercado y en los hostels que tenés la cocina, se cocina la gente ahí, todo eso, y baja los valores.
Claro, no, ni hablar. Pero bueno, ya pagar el techo es bastante, ¿no? Se requiere de una importante cantidad de dinero. Si uno quiere estar, aparte, más cómodo por ahí, obviamente siempre fue igual y bueno, es más caro. Ni hablar, ¿en las grutas qué nivel de ocupación hay entonces? ¿El 60% más o menos de reserva?
Sí, está llegando al 60%.
Y con estos valores que señalabas, que son cifras en dólares de 100, 120 dólares, ¿me habías dicho?
Sí, la noche. Eso fue con lo que comenzaron y es esperando un verano como los antiguos, con la oferta y demanda donde el turista pagaba y eran otras situaciones, son precios de noviembre. Hoy ya empiezan a bajar y la gente está empezando a vender un poquito más. Por eso son reservas más espontáneas.
Claro, ¿y en el Cóndor, aquí en nuestro balneario, tienes información?
En el Cóndor está subiendo, es más, se mueve más por fin de semana y es también depende de las opciones que tira las grutas, se va la gente un poquito más al Cóndor. No tenemos precios tan establecidos en el Cóndor.
Ajá, y el Lobería, Bahía Creek, yendo hacia Playas Doradas también, ¿cómo viene la mano?
Viene bien, estuvimos con la gente del camping de Lobería, también la oferta no es muy grande, que tiene, creo que son 10 parcelas, sí. Pero está todo se mueve alrededor de la cuestión climática.
Claro. Bueno, Marcos, quería aprovechar, cambiando de tema, quería aprovechar la charla para hablar de las reformas previstas para el sector turístico. Sabemos que hubo voces que se expresaron desde el turismo, desde las asociaciones, en contra de las reformas. Queríamos saber si pudieron analizar el DNU y la ley ómnibus, a ver si qué impacto tendría el sector turístico con las reformas propuestas.
Sí, prioritariamente analizamos el DNU con la derogación de la Ley de Agentes de Viaje, la 18.829, que es la ley madre de la que es la comercialización del turismo. Entendemos que hay que hacer alguna desregulación económica, más allá que no creemos que sea un monopolio, porque hay más de 6.000 agencias de viajes en todo el país, pero lo que genera esto es una fragilidad en el sistema, sobre todo en la prestación de servicios, en la calidad de servicio y en la seguridad del consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, por ejemplo, podés ir a la verdulería de la esquina y comprar una excursión o un viaje al exterior porque no hay nada que lo regule y vos no tenés seguro de caución, no tenés responsabilidad de un profesional. Se baja la profesionalidad del sector porque hoy hay un montón de chicos estudiando para licenciados en turismo, técnicos en turismo y su salida laboral entre ellas era la de la agencia de viaje, y hoy al no tener la obligación de requerir un profesional responsable, también se pierde esa línea. Y a partir de ahí genera, sobre todo en Bariloche, una problemática muy grande, que es qué va a pasar con el turismo estudiantil, porque el turismo estudiantil mueve un segmento de pasajeros, que en la mayoría de los casos son menores de edad, y que la ley de turismo estudiantil, que llegó allá por el 2006, si mal no recuerdo, fue a partir de la caída de una empresa, Saiga Travel, que dejó casi 10.000 chicos en la calle sin poder hacer su viaje egresado. ¿Y qué genera la ley de turismo estudiantil? La cuota cero, que garantiza los servicios básicos del pasajero, el contrato de salud, el contrato con los prestadores de servicio, el seguimiento, el respaldo y la seguridad con los coordinadores, Y todo eso rige a partir de un registro de agencia de viajes. Entonces estamos viendo qué es lo que sucede con ese servicio, que para Bariloche genera más de 110.000 turistas.
¿Esto hubo alguna presentación judicial en relación al DNU por este tema?
Entiendo que lo está haciendo la Federación de Agencias de Viaje y tenían una presentación judicial. Al día de hoy no entiendo si la presentaron.
Bien, sí, estábamos viendo entre los cuestionamientos que se realizan, escuchábamos estas voces diciendo que hay una lectura errónea de cómo funciona el mercado de turismo en nuestro país, que no existe esta cuestión de los monopolios, pero por lo que escucho vos decís, hace falta una cierta desregulación. A ver, ¿nos podrías explicar por ejemplo, en el turismo estudiantil entendemos que ahí hay un nicho mucho más, más cautivo, digamos, ¿no? Pero en el resto, ¿cuál es la mirada del turismo?
Es que primero yo lo que haría es haber discutido tanto el DNU como el proyecto de ley en diputados y senadores, que es la casa de la discusión de las leyes y donde se escuchan todas las partes. Después, la desregulación hoy en materia turística existe, porque hay 6.000 agencias de viajes y hoy no es un registro cerrado. Vos, Natalia, querés ir mañana y abrir una agencia de viajes, vas al Ministerio de Turismo, ex Ministerio de Turismo en Buenos Aires, pedís los requisitos, presentás tres nombres, tu monotributo, tu seguro de caución y tu responsable profesional, y ya puedes abrir una agencia de viajes. Entonces no es que es un monopolio porque está cerrado el registro. En el caso de las agencias de turismo estudiantil, se pide un poquito más de requisitos por todo lo que te mencionaba antes, pero también uno puede ir a inscribirse. Lo único que no es espontáneo es que tienen que tener una antigüedad de 4 años como agencia de viajes.
Bien, ¿y qué cambios harían falta, por ejemplo? ¿Qué es lo que notan que hace falta mejorar en el sistema?
Yo creo que hay que, desde el Estado hoy que maneja el registro, que es el Estado Nacional, debería haber mayor presencia territorial en la fiscalización contra la venta de truchos, lo que se conoce como la venta de mutuales o centros de jubilados. Hay que hacer un control y en eso hay que trabajar, que hay una norma que hay que hacerla cumplir y ver cuál es la mejor opción para hacer cumplir esa norma. No digo que las agencias de viajes tengan que trabajar con, o las mutuales le tengan que contratar sí o sí a las agencias de viajes, pero sí las mutuales muchas veces compiten de manera desleal con las agencias de viajes porque abren venta de pasajes a Punta Cana cuando su objeto como mutual no es el que tenían.
Claro, 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 se ve claramente. Bueno, es un tema complejo y bueno, lo señalaba Marcos, el tema es que al presentarse a través de un DNU se bloquea el debate en el Congreso.
Perdón, no entendí la pregunta.
Digo que al presentarse dentro de un paquete tan grande de reformas en el DNU, lo que hace es, o sea, se aprueba o no se aprueba todo el paquete, pero se bloquea de alguna manera el debate, porque no se puede elegir, se discute en el Congreso lo que tiene que ver con el turismo en el país,
ahí
por un lado.
No sabría qué responderte porque hay diferentes doctrinas, hay algunas que dicen que pueden analizar puntos por punto, otras que no. Es una cuestión más legal que no está
claro,
a mi alcance.
Bien. Bueno, Marcos, entonces hay que ver cómo se transita este enero. Por ahí más adelante vamos a volver a consultarte a ver cómo se viene dando esta demanda del turismo en este contexto nuevo, ¿no? Que tiene que ver también con distintos precios sin tanta claridad, ¿no? Y la gente espera, o sea, va al lugar a ver qué oferta recibe, básicamente, ¿no?
Totalmente, quedo a disposición de que hablemos las veces que sea necesaria y lo importante es discutir y conversar las diferentes medidas donde corresponde, que es en diputados y senadores.
Muchas gracias, Marcos.
Muchas gracias, Natalia. Hasta
y
luego.
Hasta luego. Bueno, era el secretario de Turismo de Río Negro, Marcos Barberis, hablando justamente del sector, como vienen las reservas.